Hola, buenos días. Mira, soy enfermera de rastreo del Gobierno de Navarra. No sé si le habían informado ya de la PCR que se hizo ayer. No la han informado. Pues mire, es positiva. Es positiva en coronavirus. Vale, entonces, ¿usted
mira,
cómo
pues
se encuentra?
Ahora necesito que me elabores una lista de contactos que sería desde el día 30, ¿vale? Necesito que me elabores una lista de contactos desde el día 30.
Bueno, son peticiones que a diario realizan los rastreadores a aquellas personas que han dado positivo o que han estado en contacto con un contagiado por coronavirus. Es cuestión de fechas, como vemos, hay que localizar los contactos que haya podido tener a partir de unos días previos al contagio. Seguro que si has dado positivo por coronavirus y has recibido una llamada a un rastreador, pues habrás recibido indicaciones similares a las que acabamos de escuchar. Bueno, ahora estamos comprobando la importancia que tiene el rastreo de casos para frenar la expansión del coronavirus en España. Vamos con retraso. Lo venimos contando desde primera hora en la cadena COPE. China y Canadá fueron los primeros países en realizar controles parciales con el fin de paralizar la expansión de la pandemia, mientras que en el resto del mundo no se hacía ninguno. Poco a poco se fueron sumando países, bueno, como Estados Unidos, Turquía, Costa Rica. Suiza es el primero que, emulando a China, realiza un rastreo completo. Y ante esto, Alemania, Portugal y Australia también se han ido uniendo poco a poco. ¿Cómo lo estamos haciendo en España? Aquí se incorporaron a este sistema, nos incorporamos a este sistema el 1 de febrero. Ese día también lo hicieron Italia, Reino Unido, Suecia o Arabia Saudí. Pero esta medida duró poco. Hablamos del rastreo completo, ¿vale? Porque el 24 de ese mismo mes, España pasó a realizar solo un rastreo parcial. Son detalles que está contando desde primera hora Lorena Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El resumen de cómo rastrea España todos los contactos de COVID lo tiene un número. Solamente durante 23 días del mes de febrero, nuestro país realizó un seguimiento total de los mismos, en concreto entre el 1 y el 24. Desde entonces y hasta ahora, el rastreo que ha realizado ha sido parcial, algo que también hace en Estados Unidos, México, parte de África o en la Unión Europea, Portugal o Finlandia, porque el resto de socios europeos han optado por un seguimiento al completo de los contactos. Hay un dato que demuestra por qué China, donde surgió el coronavirus, es el país que mejor lo ha combatido. Desde el 5 de enero realiza un seguimiento total de los casos. Nunca ha bajado la guardia, pero más cerca, Alemania, por ejemplo, lo lleva haciendo desde el 25 de ese mes. En el lado opuesto están países como Bolivia o Venezuela, que nunca han hecho un rastreo de los contactos de COVID, o Brasil, que solo lo lleva haciendo en el último mes.
No es tarea sencilla, pero que una conversación de este tipo, para que una conversación de este tipo sea fructífera y ayude a localizar los posibles contagios, pues hay que tener en cuenta muchos factores. Esto es algo que vive cada día Eva Doral, que es enfermera, especialista en atención primaria y responsable de seguimiento de casos y contactos en Segovia. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decíamos, realizar estas llamadas no es nada fácil, ¿verdad?
Pues no, efectivamente es una tarea muy ardua, que requiere pues mucha paciencia y mucha diplomacia, aunque no lo parezca.
Claro, porque en principio, claro, vosotros os enfrentáis a una situación, a un posible positivo que os tiene que contar todo lo que ha hecho y no en todos los casos se sinceran.
La honestidad pues a veces brilla por su ausencia, pero en la mayoría de los casos, cuando aquí exploramos o vemos a un paciente que tiene síntomas sospechosos, ese mismo día esa persona nos da un registro oficial de los contactos estrechos que ha tenido en las 48 horas previas a la aparición de sintomatología sospechosa, por lo que ya desde ese primer momento contamos con esa lista. Y esa misma persona avisa a estos contactos de que hasta ese resultado o un diagnóstico médico concluyente pues deben permanecer en cuarentena.
Quizá esa primera conversación a la que te refieres sea la más complicada, porque es la más importante para detectar esos contactos.
Correcto. El punto clave en el rastreo es, o el seguimiento de casos y contactos, que nos gusta más llamarlo a nosotros así. Ese primer contacto pues es el más importante porque es el que nos va a llevar a los contactos reales que ha habido en esos dos días y que nos van a llevar a cortar cadenas de contagios que parecen invisibles e intangibles, pero se siguen produciendo.
Una vez que se establece ese primer contacto, Eva, ¿cada cuánto tiempo les llamáis? ¿Cómo es el seguimiento?
Pues las enfermeras de atención primaria, todas las enfermeras del centro de salud están formadas y preparadas para hacer el seguimiento a estos contactos. Se les va llamando cada uno o dos días para ver cómo están y si están asintomáticos, pues se les sigue llamando hasta que se finaliza el seguimiento.
¿Cómo suelen reaccionar los pacientes? Me hablabas antes de la honestidad, porque en ese momento les pedís, o no lo sé, los teléfonos, los contactos de las personas con las que se han relacionado.
Eso es, les pedimos tanto el teléfono donde esta persona está localizable como la fecha del último contacto, que es muy importante para saber si realmente ha habido riesgo de contagio o no. La honestidad, pues la gente suele decirnos la verdad y nosotros a la hora de llamar, pues la gente sí que está concienciada y está previamente avisada por esta persona pues de que efectivamente tiene que cumplir una cuarentena seria de 10 días.
Bueno, pues vuestra labor es fundamental y también la colaboración de los pacientes que han dado positivo en coronavirus, porque sin duda es una herramienta de las pocas que contamos para frenar la expansión del coronavirus. Y la atención primaria, como siempre, que se revela como esa gran barrera, no solo en el caso del coronavirus, sino en todo el sistema sanitario. Eva Doral, enfermera especialista en atención primaria y responsable de seguimiento de casos y contactos en Segovia. Gracias y ánimo, que tenéis tarea por delante.
Gracias a ustedes.
Y ahora, en Mediodía Cope, tenemos un mensaje importante sobre tu factura de la luz. Mónica Álvarez, cuéntanos.
Pues sí, Antonio, si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz, piensa en ahorrar a lo grande. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a Smart Solar y empieza a ahorrar hasta un 70% en tu factura, generando tu propia energía limpia en casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola se ocupa de todo. Te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo con una financiación a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Quiero llevarte ahora hasta Plasencia. Hay gestos pequeños, medianos, grandes, gestos incluso muy grandes. Pero hay alguno que puede llegar incluso a pesar 300 kilos, y te voy a dar un ejemplo. Te voy a hablar de una mujer que es viuda, que tiene 91 años, no sabemos su nombre, prefiere permanecer en el anonimato, pero ha donado esa cantidad, esos 300 kilos en alimentos para contribuir de forma personal a quien peor lo está pasando en estos momentos de pandemia. Ella lo ha entregado al Banco de Alimentos de Plasencia, donde lo han recibido gratamente. Esta mujer ha preferido, ya digo, mantenerse en anonimato. No podemos decirte tu nombre, pero sí que podemos contarte su historia. Lleva más de 9 décadas viviendo en esta ciudad cacereña, que ama y conoce como nadie, pero por desgracia sufrió la pérdida de su hijo. Y en su memoria ha querido destinar esa gran cantidad de alimentos y también dinero a ayudar a personas que más lo necesitan. Contactó con uno de los voluntarios del Banco de Alimentos, pidió que la acompañaran a un supermercado de confianza y lo depositó en el furgón. Un gesto que sin duda va a llenar la nevera y los platos de muchas familias. Vamos a situarnos precisamente en el Banco de Alimentos de Plasencia. Y está Loli Hernández. ¿Cómo estás, Loli? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues yo no sé si soléis recibir donaciones de tan amplias como en este caso, esos 300 kilos.
Sí, es común que bien personas, entidades, superficies, sí confíen en nosotros y hagan estas aportaciones. Aquí lo que llamó la atención es que una persona de esta edad, completamente válida, ella se presentara en un centro y llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos por ese importe. Entonces eso nos llamó mucho la atención.
Bueno, ha cambiado mucho el panorama, ¿no, Loli? Las necesidades en estos últimos meses han aumentado de forma considerable y donde, si hay algún sitio donde lo vivís y lo sufrís, es en instituciones como el Banco de Alimentos.
Sí, nosotros, aunque no damos directamente al usuario, sino que tenemos un grupo de 35 entidades de reparto que vienen a llevárselo para dárselo, pero ellos nos comunican esta situación y esta subida de la que podemos hablar en un 15% desde que en marzo empezó la situación a aparecer y a agravarse. Entonces, de 3.000 personas que teníamos valoradas, pasamos a 3.600.
Un aumento considerable, Loli. Y ahora mismo las donaciones, ¿son suficientes la colaboración de las administraciones para cubrir este aumento en la demanda que habéis tenido?
En este momento sí, pero confiamos en que toda España, las personas que tienen capacidad para donar, pues estén atentos a que nuestras estanterías no se vacíen. Nosotros ahora tenemos 70.000 kilos que van a salir dentro de un mes procedentes de fondos de ayuda al desfavorecido gestionados por nuestro Ministerio de Agricultura.
Pues esas estanterías no se llenan solas, Loli, ni el Banco de Alimentos de Plasencia ni ninguno. Hoy hemos querido detenernos en este punto por esa donación de esa persona que ya decimos es anónima, pero que tiene más de 90 años y que ha tenido ese gesto de donar 300 kilos de alimentos muy necesarios. Loli Hernández, delegada del Banco de Alimentos de Plasencia, gracias y ánimo.
Gracias a vosotros.
Gran labor la que hacen todos los bancos.
Sigue
de alimentos
Antonio de España.
Sigue
Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Ahora en Mediamar.es el segundo producto a la mitad de precio. Si compras un portátil y un smartphone, te llevas el producto de menor importe al 50% de descuento. Combina dos productos diferentes de toda nuestra web y ahórrate una pasta. ¡Date prisa! No te quedes sin tu descuento y entra ya en Mediamar.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Es noticia de este martes el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros. Ha aprobado ya la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2029. Llega tras semanas de duras negociaciones entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Y finalmente el texto que ha sacado adelante el Consejo de Ministros goza del acuerdo por unanimidad de los agentes sociales y también de la COE. Hasta última hora se ha cerrado la negociación, durante la mañana se ha completado el acuerdo, que finalmente incluye en los ERTE sectores como el comercio, la hostelería. Las empresas que no mantengan su actividad normal estarán exentos del 100% de las cuotas. De no ser así, de no efectuarse esta prórroga, y de no aplicarse, que es lo que temen ahora muchos empresarios, negocios como el de José Antonio Aparicio podrían tener las horas contadas. Tiene un bar donde venden los tradicionales bocadillos de calamares en la Plaza Mayor de Madrid. Es un clásico. Ha estado en Herrera en COPE, es una buena noticia, está prórroga de los ERTE, pero viene ahora la temporada de invierno, que siempre es más difícil y todavía más incluso ahora, que hay que consumir en las terrazas.
Y lo malo es que nos viene la temporada de invierno. El único consumo que ahora se medio acepta por el cliente, por el medio psicológico, es el consumo al aire libre. Viene el frío, pero viene lo más difícil. Y una campaña de Navidad, que siempre en el centro ha sido alegría, este año es interrogante. De ahí tan importante el tema de los ERTEs, porque yo ahora mismo necesitaría 2 o 3 personas reintegrarlos al ERTE, porque es que ahora mismo ya no hay trabajo para la mitad de la plantilla, siquiera.
Al margen de las situaciones derivadas de la pandemia sanitaria, esas consecuencias económicas en multitud de negocios, hoy te estamos contando una vez más el caso de los trabajadores de Alcoa en Lugo. Se ha acabado el plazo para negociar la venta de esta fábrica y cerca de 500 personas pueden perder su trabajo. Desde primera hora de la mañana se han concentrado a las puertas de esta multinacional del aluminio y desde mediodía se está reuniendo la dirección de los trabajadores para ver si se puede aplicar precisamente un ERTE. Walter lleva desde 1998 trabajando en Alcoa. Puede ser uno de los 500 trabajadores despedidos.
Claro, a ver, estamos a expensas a ver qué ocurre. Si el gobierno nos va a ayudar, que a quien tenga que ahora mismo que ayudarnos. El gobierno central y Junta a ayudarnos o de hecho abandonarnos a cerrarnos. No queda otra. Ya quemamos casi todos los cartuchos, no nos quedan muchos más.
Y el coronavirus sigue provocando el aislamiento de numerosas localidades en toda España. El último anuncio es el que va a afectar a partir del jueves a Calahorra, a Rincón de Soto y a Arnedo, en La Rioja. En el caso de Totana, en Murcia, no es la primera vez que tienen que acatar un aumento de restricciones. Vuelven a la fase 1 flexibilizada porque la situación de la pandemia vuelve a ser muy similar a la de principio de verano. Antonio Costa, como tantos otros en esta zona, es agricultor, se dedica a la hortaliza y la fruta y ha contado en Herrera en Cope que en el campo es muy difícil controlar los contagios.
Para la empresa que no alguno de sus trabajadores no ha estado cerca de algún contagiado y pues, hay gente en cuarentena y intentamos que por lo menos la gente vaya a trabajar con las máximas medidas de que está en plena recolección la uva y son muchas miles de personas las que tienen que estar trabajando para hacer esa recolección y manipulación.
Y hoy en Mediodía Cope estamos hablando de rastreadores. Estamos analizando la figura, lo que se ha hecho en España, lo que no se ha hecho, porque hemos comprobado, y te lo venimos contando desde primera hora, como en España ese rastreo completo, que sí lo vienen desarrollando en otros países, apenas lo realizamos durante unos días en febrero. Implica, eso sí, la gestión que están haciendo de la administración, pero también la vinculación que hacemos cada uno. Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Si tú dieras positivo, ¿avisarías a tus contactos más cercanos? ¿A los familiares, amigos o compañeros de trabajo con los que has estado? ¿Lo contarías también a los rastreadores una vez que te llaman por teléfono? Es una cuestión de honestidad, nos decía una de esas rastreadoras de Segovia. Y por ello te estamos preguntando en Mediodía Cope. Porque estamos comprobando también que esa honestidad en muchas ocasiones nos está dando. Queremos que nos cuentes tu situación, si has dado positivo, si te ha llamado un rastreador, qué has hecho, si has comunicado los contactos más cercanos. Queremos que nos lo cuentes. Que dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637 230000.